La verdad que con mucha recorrida he priorizado el inicio, empezamos por el valle y ahora he priorizado mucho toda la zona cordillerana y de la comarca, con muy buena aceptación, con un buen resultado en las recorridas que estamos dando, recogiendo mucha preocupación de algunos sectores, sobre todo productores, también obviamente de lo que está pasando con los empleados públicos, nuestros jubilados, así que también tratando de atender ese tipo de cuestiones, y ahora ya en los próximos días arrancamos para todo lo que es la zona sur, Sengue, Río Mayo, después para pasar a Comodoro, instalarme un par de días y volver otra vez por el valle. La verdad que, bueno, con mucha actividad, es una provincia muy grande para recorrerla, pero con la voluntad de poder hacerlo, y ya te digo, con esa posibilidad de estar teniendo muy buena aceptación por ahora en lo que va de la recorrida, juntándome en principio con aquellos que están diseñando la campaña, con los compañeros, compañeras del Frente de Todos, pero también en el pedido de trascender nuestra propia frontera, nuestro propio límite, e ir a convocar a nuestros vecinos y vecinas que tal vez no están orgánicamente metidos en la política, pero que tenemos que llegar para mejorar la performance electoral, ¿no?
Claro. Y decime una cosa, Santiago. Antes de hablar a lo específico, vos sos candidato a diputado nacional, tu área de incumbencia es el Congreso de la Nación, así que voy a tratar de hacerte más o menos las mismas preguntas que le hice al resto de los candidatos o precandidatos. Pero antes de eso, te voy a pedir un diagnóstico, unos minutitos, un diagnóstico sobre el estado de la situación de la provincia y por qué se llegó al estado en el que está la provincia de Chubut.
Qué buena pregunta. A ver, para mí es una multiplicidad de factores que hacen que estemos en el momento en el que estamos. Claramente hay para mí algunos puntos que son centrales. Me parece que hay que redefinir una política económico-financiera en la provincia. Es muy grande la deuda que se tiene, y esa deuda es como lo que te pasa en cualquier casa de familia o en cualquier entidad privada, digamos. Cuando vos tenés una deuda muy grande y es impagable, te ahoga financieramente y no te permite reaccionar a tiempo con proveedores, con empleados públicos.
Yo saqué la cuenta entre Das Neves, por periodos los estoy nombrando, entre Das Neves, Bussi y Das Neves nos endeudaron en $1,000 millones, un poquito más de $1,000 millones.
Sí, son 1,070 y pico millones de dólares.
Y si vos decís, ¿para qué? Para hacer obra pública de mala calidad, teñida de corrupción, cara, y para incrementar la planta de personal. Mucho más no veo. Bueno, yo
ahí hay algunas cuestiones, digamos. Por ejemplo, yo el último endeudamiento que se tuvo, que fue el más importante, cercano a los, o un poquito más grande, de los 650 millones de dólares, sí. Yo no he visto que se haya traducido, por ejemplo, en obras públicas o en determinada inversión que uno pueda tener en la provincia como beneficio, ¿no? Digo, ya sea una ruta, ya sea una central hidroeléctrica, ya sea, no importa, digo, la obra pública, pero eso no lo estoy viendo. Después, con respecto a la planta estatal, digo, en la provincia sabemos que es una planta que es importante, pero así todo, nosotros tenemos que considerar que la gran mayoría de esa planta permanente, si querés, de empleos públicos, está entre lo que es el sector de la policía y el sector docente, sí, que son instituciones muy, muy grandes. Así todo, me parece que hay instituciones o programas dentro de la provincia que no cuentan con el personal necesario. Digo, ¿se tiene que tomar más personal? No estoy diciendo eso. Digo que sería bueno una redistribución, a veces, en términos operativos del empleado, en ese sentido. Cuestión que habrá que también trabajar con las distintas entidades gremiales o con los supervisores de cada área o directores generales de personal de cada área. Eso me parece que es importante, pero a ver, el endeudamiento que hoy tenemos va mucho más allá de lo que es la planta de empleados públicos. Es un endeudamiento, digamos, que nos va a condicionar, Ricardo, 5 o 10 años a futuro, tranquilamente.
Mínimo.
El problema está en cuál va a ser la política económico-financiera que tenemos que diseñar en la provincia para poder salir rápidamente de este agua. ¿Y cuáles van a ser las producciones que se van a realizar? Digo, no puede ser materia política todos los meses ir a golpear las puertas a Nación para el adelanto de coparticipación,
sí, pero además
o,
la Nación,
o adquirir fondos.
Pero además la Nación,
el gobierno que esté, ¿no?
Pero
color político.
Sí, además a la Nación no le sobra nada, ¿eh? O sea, Macri tiene los mismos problemas o más problemas en realidad que la provincia.
No, sí, a ver,
por
el
eso.
Endeudamiento,
por eso, ni hablemos del endeudamiento nacional. Sí, están... Ni hablemos del endeudamiento nacional, ni hablemos de ese. De ese lo dejamos para otro momento. Pero
por eso te lo digo como política de Estado. La política de Estado no se puede basar que cuando yo no tengo, tengo que ir a pedir afuera. Digamos, sino en rediseñar una política pública que sea económico, financiera y productiva, digamos, de la provincia.
Ahora, la legislatura le va a aprobar, la legislatura aprueba cualquier cosa, oigón. La legislatura aprobó 1.000 millones de dólares de endeudamiento, el último de ellos de 650 y pico de millones de dólares, y que eran para obra pública, y finalmente terminaron, una parte de eso terminó siendo para pagar sueldo estatal, o sea, se modificó el destino, fue una estafa para los contribuyentes, pero... ¿Le va a volver la legislatura a aprobar una refinanciación de esos pasivos, de esas deudas financieras de la provincia? ¿Para qué? ¿Se le puede creer a un político que te dice una cosa y después te dice otra? Digo, no me la estoy agarrando con Arcioni, me la agarro con Arcioni, con Macri, con Cristina o con el que venga. O sea, te dice una cosa y después termina siendo otra.
Yo lo que creo, a ver, yo lo que creo, hoy no se está en condiciones de aprobar ningún tipo de toma de deuda.
No, de toma no, de refinanciación.
Una refinanciación va a haber que trabajarle, y eso va, las condiciones lo van a poner seguramente quienes vayan a refinanciar esa deuda.
Los tenedores, porque claro.
Yo hablé en algún momento con Arcioni,
sí,
que no es lo mismo refinanciar una deuda con un gobierno nacional o con otro gobierno nacional. Y que en ese sentido él tenía que ser consciente en función de lo que le iba a deparar el destino a Chubut. La verdad que es en esta gestión que el gobierno de Chubut se endeudó mucho, que el país se endeudó mucho, y hoy tenemos una imposibilidad prácticamente de levantar lo que se necesita para pagar las deudas o los compromisos asumidos en ese término, porque no hay producción. Cuando vos no tenés producción, es imposible. Hoy la República Argentina está basada en un modelo que es neoliberal financiero, ni siquiera es neoliberal productivo.
Te voy a preguntar, te voy a pedir, para que no me ofenda mi inteligencia, te cito, sí, pero la palabra neoliberal ya te... Como que, porque esto no es neoliberalismo, esto es socialismo puro, y aparte el neoliberal, existe el liberalismo y el socialismo, todo lo demás son neologismo. Esto es otra, hablando a nivel nacional, yo no lo voy a hacer, bueno, defender a Macri, pero...
Esa es la forma que vos tenés de verlo y yo te lo respeto. Digamos, para mí, digamos, este tipo de política se conforman en dos grandes prototipos, que es el neoliberal financiero y el neoliberal productivo. Esto ni siquiera es neoliberal productivo.
Bueno, ahora, esta provincia, está bien, vos decís, hay que producir más, está bien, producir más. No quiero entrar en el debate de minería hoy, porque aparte vos vas a ser diputado nacional, poco importa lo que vos pienses sobre la minería, porque esto lo tiene que resolver Chubut. Poco importa, no porque no me interese tu opinión, sino porque vos vas a hacer leyes nacionales, no estás sentado entre los 27 diputados para aprobar o no una zonificación. Pero bueno, vos cuando me decís, sí, tenemos que
aunque
ser...
Aunque hay una salvedad ahí, Ricardo, que tiene que ver con el uranio, digamos, que no
bueno, pero antes que el pero antes que el uranio tenemos el oro, la plata, el cobre, o sea, tantos minerales que son provinciales y los tienen que resolver los diputados provinciales, la política provincial. Vos podés, por supuesto, meter la cuchara en eso y dar tu opinión, pero no te vas a sentar a levantar la mano o a no levantarla. Pero
sí,
cuando vos hablas de productividad, a la larga habrá que hablar sobre minería, y tu referente política, Cristina, de antiminero no tiene nada. O sea, Santa Cruz es una provincia minera, los Kirchner siempre han sido promineros, ¿y qué más decir? O sea, sobre eso me parece que habrá que discutir las condiciones de la minería, pero no si minería no, minería sí. Si es que vamos a hablar de productividad, ¿no?
Pero a ver...
No temas perder votos, porque vos no votás este tema. O sea,
No, pero a ver, esto lo hemos hablado en la otra radio, en FM del Lago, cuando hemos estado, y siempre mi posición ha sido clara en ese sentido. Digo, nadie está negando la minería, claro, mucho menos la va a negar ningún tipo de gobierno nacional, digamos, porque es una fuente de producción en la República Argentina.
En todo caso, las condiciones.
lo que hay que ver primero son las condiciones, y segundo, esa cuestión que tuvo la cordillera en ese momento, que tuvo Esquel, bueno, que tiene que ver también con la autodeterminación de lo que el pueblo elige en función de la provincia que va hacia adelante.
Sí, sí, le dejamos eso, pero hay que producir. Esta provincia, además de refinanciar la deuda, tiene que producir, porque si no, tampoco sirve de nada. Bueno, cerramos el capítulo provincial y te llevo al nacional, que sos, es donde vas a ir. Vos vas a ser diputado nacional. Queremos saber tu opinión sobre tres o cuatro temas. Uno de ellos es muy sensible a un sector de la población que hace 4 años atrás votó, ya sea que votó a Scioli o haya votado a Macri o cualquier otra alternativa, votó pensando que no era un tema de agenda, y después se lo metieron al tema en la agenda, que fue el tema del aborto, el asesinato de niños no nacidos. Después entró el debate y tuviste una posición que fue: ahora vas a mantener la misma posición en el caso de que insistan con el debate ese del aborto, ¿vas a estar a favor de la interrupción del embarazo o has cambiado de opinión?
No he cambiado de opinión. Se volvió a presentar el proyecto, tiene modificaciones en algunos artículos. Seguramente eso cuando se discuta lo vamos a estar discutiendo otra vez en profundidad, pero mi opinión en ese sentido sigue siendo la misma que estuvo hasta el momento. No es que uno está en términos a favor del aborto. El tema que yo lo estoy viendo es por qué tenemos... el aborto existe, la interrupción voluntaria del embarazo existe, es real y es concreta. El tema es la igualdad frente a esa interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué hay ciertos sectores que tienen la posibilidad de acceder y hay otros sectores que no? Entonces, en ese sentido, entendiendo de que es una realidad, me parece que hay que tener una política universal frente a este tema.
También es una realidad universal la pedofilia o la violación, y no por eso le vamos a dar un marco legal para que sea en mejores condiciones, ¿no?
Yo te lo entiendo, lo que no significa que no se tenga que legislar sobre eso.
Está.
Digo, y hay que hacerlo, porque es algo que se está pidiendo de los distintos sectores que se legisle al respecto.
Muy bien.
Y nosotros tenemos la obligación de hacerlo.
Muy bien. Te paso otro tema, ya está cerrado, más o menos la gente entiende qué opinas sobre eso. Otro tema que probablemente esté en debate, o se me hace que va a estar en debate, gane quien gane, y tiene que ver con la situación del sistema previsional argentino, que está quebrado. Y además porque la población ha crecido, la expectativa de vida es más alta. Ustedes, cuando fueron gobierno, metieron casi 2 millones de personas, le dieron el beneficio de la jubilación sin que hubieran aportado, o sea que, como sea, manotearon en el 2008, manotearon las AFJP y quedó estatizado el sistema de jubilación. ¿Vos considerás que hay que volver a legislar sobre el sistema previsional argentino, o así como están las cosas también?
No, así como están las cosas, no están bien, porque el año pasado se llevó adelante la reforma, digamos, en términos del sistema previsional.
¿Alcanzó para vos o no alcanzó?
¿Cómo?
¿No alcanzó para vos esa reforma?
No es que no alcanzó. Hoy los jubilados perdieron más del 20% de su poder adquisitivo.
Y además del poder adquisitivo perdido, el sistema como sistema, ¿vos considerás que hay que hacerle modificar? Porque el sistema así como está quebrado, o sea, si cada vez hay más gente que se jubila y menos gente que aporta, más todo los no aportantes que están en negro, porque están en negro en la actividad privada, algo hay que hacer con el sistema, ¿no?
Está bien, pero a ver, Ricardo, ahí son varios temas.
Sí, son varios, sí.
El tema es, las jubilaciones que se llevaron adelante, llamadas como ama de casa, tenía que ver con quienes trabajaron toda su vida y nunca le habían hecho un aporte. Y no significa que no hayan trabajado en relación de dependencia. Muchos de quienes se jubilaron habían trabajado durante toda su vida en un campo, en un comercio o en distintos lugares, y nunca el patrón le había hecho los aportes. Para esos casos está el Estado. El Estado tiene la obligación de la universalidad en las políticas públicas y de contenerlo. Eso es un tema. El otro tema que es importante... El sistema que tenemos nosotros es solidario, el sistema de reparto que tenemos nosotros es solidario. Y ahí es donde aparece a jugar muy fuerte siempre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad, desde hace 3 años, le están pegando, sí, manotazos muy importantes para sostener la deuda que va contrayendo el país. Hasta el 2015, ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad que sostenía las jubilaciones de reparto había crecido en un 300%.
Sí.
¿Sí? Y eso no tiene que ver solamente con la reserva de plata líquida, sino que tiene que ver con la posibilidad que tiene ANSES, manejando ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad, invirtiendo en distintas empresas. Muchas veces son empresas nacionales, ejemplo, acciones de YPF, y muchas veces han sido empresas internacionales, ¿no? En ese sentido, digamos, hay un porcentaje de ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad que se utiliza para invertir. Y eso es lo que va multiplicando para poder llevar adelante el sistema de reparto solidario, que es el que se utiliza en la República Argentina. Yo creo que hay cuestiones para poder rever. Fundamentalmente tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo que tuvieron los jubilados. Siempre hay actualizaciones al respecto, pero yo no creo que haya que cambiar en términos generales
el modelo. Uh-huh. Exacto, bueno. Y te llevo a otro tema que también va a ser debate, o supuestamente va a ser debate, que tiene que ver con el ingreso de la Argentina y el resto de los países del Mercosur a este acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, sí, donde hay asimetrías de todo tipo. Ustedes del kirchnerismo lo criticaron, más allá de que cuando fue gobierno Cristina habló, intentó y trató de lograr ese acuerdo. Bueno, ahora son oposición, lo están criticando. Independientemente de que lo critiquen, las asimetrías tienen que ver con la falta de competitividad que tiene la Argentina y la necesidad de hacer una ley, modificar la ley de contratos de trabajo, la ley laboral, el mundo laboral en la Argentina, que hoy, digamos, motoriza la industria del juicio, donde contratar a una persona es un dolor de cabeza porque después lo echás y o perdés tu empresa o realmente se te hace muy dificultoso. El costo laboral es altísimo. ¿Considerás necesario retocar el sistema, el modelo de legislación laboral en la Argentina, o así como está bien? ¿O para dónde habría que ir?
No, a ver, hay dos cosas. Una, respecto a esta cuestión del Tratado de Libre Comercio y la posibilidad de que Argentina y Brasil hayan llevado adelante este convenio. Nosotros no es que criticamos la posibilidad de negociar con la Unión Europea, uh-huh, ¿sí? Lo que nosotros estamos diciendo son dos cuestiones puntuales. Una es que es un momento muy desfavorable para la región, fundamentalmente para Argentina y Brasil, que son los países más importantes, digo, en América del Sur en términos de comercio, digo, ponernos en estas condiciones de estar negociando con la Unión Europea de esta manera. Y lo que estamos diciendo es que eso sí o sí tiene que pasar tanto por la Cámara de Diputados y la Cámara de
Senadores,
y
por
el
eso
Ejecutivo no lo ha enviado.
Bueno, pero va a tener que pasar, en algún momento va a tener que pasar.
Bueno, pero eso es lo que estamos pidiendo, que pase, porque si no se empieza a operar de hecho y todavía no pasa por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para que eso sea aprobado, o sea modificado, si hay que modificar alguna cuestión respecto a todo ese tratado, ¿sí? Y respecto esta cuestión de reformar cuestiones laborales, a mí me parece que puede haber algunas cuestiones, ¿sí?, que se puedan modernizar. Digo, hay nuevos trabajos hoy en la República Argentina.
En el mundo, sí.
Que tienen otro tipo de contrataciones hasta virtuales, ¿sí? Eso va desde algo que todavía acá no lo practicamos, pero lo que es Uber, lo que son, sí, estas empresas de reparto que se utilizan en Capital Federal, por ejemplo, Globo,
sí,
otras empresas. Me parece que hay que legislar al respecto de eso. Lo que no puede ir la reforma laboral nunca es en función de que haya asimetrías más importantes entre los trabajadores y los dueños de las empresas, digamos, el empleador. Digamos, no se puede perder derechos laborales en función de una reforma laboral. Que se puedan modernizar, que se puedan reestructurar algunas cuestiones en función de la nueva generación de empleo, de nuevos empleos que hay en la República Argentina y en el mundo, es una cosa, pero lo que no puede pasar es que se pierdan conquistas laborales que sean ido ganando a lo largo de muchísimos años, ¿no?
Exactamente. Bueno, seguiremos de acá, las elecciones son el agosto 11, de acá al 11 seguramente volveremos a hablar un poco más de fondo sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la necesidad que tiene cada uno de los precandidatos a seducir el electorado y que los voten, ¿no?
Dale, va a ser un gusto y a disposición, por supuesto.